Buenos días. Comenzamos con el programa El Pisco Labis, todos los viernes aquí acompañando a los que nos escuchan y a los que tienen un poco de paciencia. Es buena señal. Bueno, pues estamos aquí con muchas cosas. Esta semana, pues como no podía ser de otra manera, han pasado cosas y cosas y más cosas. Pero bueno, vamos a empezar un poco, pues hablando un poco de lo que nos es más cercano. Y lo que nos un poco ayuda a entender lo que pasa, lo que nos sitúa y dónde estamos. Hay una noticia importante, yo lo considero importante, que es el tema de la regulación que ha sacado así por Real Decreto, por arte de birlibirloque, el gobierno en concreto con Podemos, ¿vale? Y me parece muy indicativo, ¿vale? Faltando cada vez menos para las próximas elecciones, que saquen este Real Decreto, que no es vinculante para efectos de votaciones generales, pero que sí puede ser vinculante para las votaciones en las municipales cuando sea más adelante. Bueno, pues quieren regularizar, entre comillas, a 500.000 personas y casi dicen que puede llegar a 800.000. ¿Vale? Esto no es nuevo, ¿vale? El tema de las regulaciones de personas irregulares se ha realizado antes, tanto por los dos partidos, ¿no? Con la ley de extranjería de 1985, pues luego Felipe González en el 86 hizo una regularización, luego el PP hizo más regularizaciones, se hicieron en el 91, en el 96, en el 2000, 2001, y después la macro regularización que hizo Zapatero en el 2005, que en casi 580.000 personas que se regularizaron. Insisto, esto no es de un partido del PSOE o del PP o de la izquierda con los peperos. No, esto es algo que lo han hecho los dos, ¿vale? Y es algo que lo han hecho los dos y que seguirán haciéndolo, ¿vale? ¿Por qué? Porque beneficia a uno, al entramado político, que es el gobierno con sus socios de gobierno, y otro a lo que es, en teoría, a las capas que defiende el PP, las capas empresariales, ¿eh? Bueno, vamos un poco con el Real Decreto, con lo que le he podido leer todavía en prensa, ¿eh? No he leído el Real Decreto, pero bueno, sí los comentarios en prensa en distintos periódicos de diversas ideologías o de formas de pensar, por decirlo de una manera. Bueno, pues lo han hecho a través del Real Decreto, el Consejo de Ministros lo aprobará y cambiará el reglamento de extranjería, ¿vale? Los emigrantes tienen que acreditar, ¿vale?, que quieran regularizarse en este Real Decreto, pues tendrán que acreditar que llevan 5 meses de residencia en España y que simplemente que hayan estado antes del 31 de diciembre de 2025, ¿eh? Y que carguen, esto es un poco, bueno, vamos a decir que no divertido, pero tampoco es divertido, pero no sé, algo muy extraño. O sea, te dicen que esos son dos condicionantes y además que carezcan de antecedentes penales relevantes. Yo lo he leído en varios artículos del tema de antecedentes penales relevantes. ¿Qué son antecedentes penales relevantes? Pues sinceramente, no lo sé. Me imagino que habrá que leer el Real Decreto o que alguien me lo aclare, porque yo no he sabido aclararlo, lo que significa antecedentes relevantes. Carezcan de antecedentes penales relevantes. Es decir, pueden tener antecedentes penales y regularizarse, pero si son antecedentes penales relevantes, pues no pueden regularizarse. Veremos lo que significa o qué entienden o lo que entiendo. Yo no sé exactamente lo que es los antecedentes penales relevantes, ¿vale? Y por lo que he leído en varios artículos, insisto, solamente en artículos de prensa, veo que tampoco los demás entienden lo que es antecedentes penales relevantes, ¿vale? Bueno, esto lo han hecho a través del Real Decreto para que no se necesita debate electoral parlamentario. Claro, porque cualquier cosa que lleve el gobierno al Parlamento no se va a aprobar, ¿vale? Entonces, claro, esto es un peaje político a Podemos, ¿vale? Que estaba muy combativo, y es un peaje político a Podemos, y entonces para Podemos le ha dicho que claro, no vaya usted por debate político, para debate parlamentario, y hágalo usted a los me cago en 10, que es a través del Real Decreto y Consejo de Ministros. Esto es un poco el tono de respeto democrático que este gobierno que está teniendo con los ciudadanos. O sea, en el Parlamento es el lugar donde los ciudadanos han elegido a sus representantes. Y creo que es ahí donde se tienen que debatir los intentos de legislativos, ¿no? Yo soy partidario de que todas las leyes se hagan vayan por Parlamento, ¿vale? Los real decretos, pues de urgencias, cuando algo muy importante, urgente, se tenga que legislar. Y yo no veo nada de urgente que me lleve en este momento a tener que hacer un real decreto para el tema de modificar el reglamento de extranjería, ¿vale? Bueno, pues seguimos hablando de este tema. O sea, es una cosa, es decir, cuando alguien regulariza un tema es porque antes estaba irregular. Claro, con esto se suspenderán procedimientos de retorno u orden de expulsión con motivos administrativos o por trabajo sin permiso. Es decir, y temas irregulares, pues ahora se convierten en regulares. Yo aquí veo de una vez, de nuevo, un tema de poderes públicos. Es decir, o sea, antes la gente piensa que las irregularidades por real decreto se pueden regularizar. Es decir, el Estado que estaba obligado a protegernos, a cumplir la ley. Es decir, a las situaciones irregulares, ustedes tendrán que crear un instrumento para que las irregularidades cumplan con la ley o que tengan una sanción penal o administrativa. Bueno, pues aquí la solución que tiene este Estado es que lo que no podemos hacer cumplir la ley, pues lo regularizamos. Pues la verdad es que es un tema que a mí me sangra un poco. Es decir, oiga usted, las cosas que no estaban regularizadas porque usted no consigue regularizarlas, lo único que se le ocurre es hacer un real decreto. Y dice, como yo no puedo con este problema, pues miro para otro lado y lo regularizo. Pues a mí me parece indignante, ¿vale? Hay un informe de Funcas que ha salido hace poco, que te dice que puede haber gente en esta situación, puede haber 800.000 personas en esta situación en los últimos años, que se han creado hasta 800.000 personas que están en esta situación en los últimos años. Es decir, que han entrado gente de manera irregular a España, no sé si interpretarlo así, díganmelo ustedes, interpretenlo ustedes como quieran. Han entrado 800.000 personas de manera irregular a España. Y está en España ahora mismo campando a sus anchas de manera irregular. No lo sé, o sea, yo no sé. Aquí hay un tema que a mí me sangra. Es decir, a los de dentro nos aplican todo el peso de la ley. O sea, tenga usted un problema de un autónomo que tenga un problema que se le ha escapado un IVA o que no ha pagado un impuesto de manera, ha interpretado un impuesto de otra manera. O simplemente no ha pagado una multa, o porque no tiene dinero. O sea, ustedes saben lo que es el peso de la ley sobre esta gente, ¿verdad? O sea, ustedes lo saben perfectamente. Bueno, pues esta gente, a los de fuera todo, a los de casa nada, ¿vale? Conozco muchas situaciones que están intentando llegar a un acuerdo o que se crean leyes para llegar a una situación injusta. Bueno, y pues tienen que ir por tramitación parlamentaria, tienen que seguir todas las normas, todas las discusiones. Bueno, cuando aquí, como por real decreto, se soluciona en un pispás. Bueno, esto también, como siempre, ¿esto qué consecuencias trae? Pues una de las consecuencias más importantes, y a mi punto de vista, es que habrá entre 500 y 600.000, o mínimo 500.000 personas que van a estar. Van a poder usar los servicios públicos. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que, por ejemplo, la sanidad, va a haber 500.000 personas más en sanidad que puedan utilizar los servicios sanitarios. Claro, tendrán derecho. ¿Y eso qué significa? Pues que a los mismos servicios y 500.000 personas más utilizando los servicios sanitarios, pues ya me dirán usted, ¿quién perjudica esto? Pues lo de siempre, se perjudicará a las personas que utilizan mal los servicios públicos. ¿Quiénes son las personas que utilizan mal los servicios públicos? Pues precisamente las personas mayores. ¿Vale? Es decir, que los que están en turno de espera para algunos temas, pues van a tener que seguir en el turno de oficio. O sea, aquí hay perjudicados y beneficiados, ¿vale? ¿Quiénes eran también los perjudicados? Pues los menos beneficiados económicamente. Pues por ejemplo, los que tienen trabajos menos cualificados. O sea, las personas con niveles menos cualificados, pues claro, esas personas que tienen menos cualificaciones, pues de títulos, pues van a conseguir los trabajos con menos cualificaciones. O sea, que los españoles o los que ahora mismo están con trabajos de menos cualificados, pues van a tener más competencia. ¿Vale? ¿Quién va a tener lo más también perjudicado? Pues los inquilinos o las personas que están buscando casas que tienen casas que son, entre comillas, más baratas o más asequibles. ¿Por qué? Porque en principio estas personas, estos medio millón de personas que van a estar, que van a entrar en el mercado laboral, podrán alquilar. Y claro, y en teoría, si tienen menos cualificaciones de manera de títulos o menos cualificaciones en temas laborales, pues van a poder utilizar, van a necesitar casas con inquilinos o casas que sean más baratas, con lo cual las personas, también los españoles, los que están de manera regular, tanto españoles como extranjeros que están de manera regular, pues van a tener más competencia, con lo cual en esos pisos o esas casas que se alquilen de menos o para gente de menos poder adquisitivo, pues van a subir los precios. Así está claro, ¿eh? Ahora, ¿y los beneficiarios? Pues yo entiendo que los beneficiarios van a ser un beneficiario político, ¿vale? Aquí hay un partido y unos partidos o un gobierno de una determinada ideología que han permitido pues a ver, que se acrediten esta gente o que puedan entrar en el mercado laboral o que puedan regularizarse, ¿vale? Y estos políticos que están regularizando o que han dicho que van a regularizar, pues entonces, cuando vengan las elecciones, en principio municipales, que podrán votar a esta gente, pues le dirán, oiga, devuélvanos el favor. Nosotros les hemos regularizado y ahora, oye, devuélvanos el favor votándonos a los que te hemos regularizado. Acuérdate quién te ha regularizado. O sea que, y también en principio tendrán unas apoyerías sociales, como le gusta a esta gente, unas mayorías sociales, que dirán, oye, te hemos apoyado y te hemos regularizado, con lo cual entiendo que deberías pagarnos ese favor, ¿vale? Hay otro sector que yo creo que va a estar muy agradecido, que son las multinacionales, o que contratan mano de obra. Hay multinacionales que contratan mano de obra cualificada y otras que no contratan mano de obra no cualificada. Con lo cual, estas multinacionales, estas grandes empresas, se verán beneficiado de que entre más gente en el sector laboral, porque es una cuestión de oferta y demanda. Cuanto más gente, los salarios van a tener que bajar. ¿Por qué? Porque hay más gente pidiendo el mismo trabajo. Entonces, claro, aquí hay sectores, tanto de un lado del espectro político como de otro lado del espectro político, que salen beneficiados de esto. O sea, yo ya les he dicho muchas veces que el tema de wokismo no es un tema de político. O sea, no es un tema de políticos de derecha e izquierda. Es un tema de actitud ante la vida. Y este problema de actitud ante la vida, que es, por ejemplo, la regulación de 500.000 personas, tanto la derecha como la izquierda lo han realizado y se quedan tan campantes. Es decir, me da igual las consecuencias políticas o sociales que pueda tener, o a quién regularizo y a quién no. Yo creo que esto es un tema de justicia, claro, de empezar a hablar de justicia, unos mirando que es legítimo que haya competencia en el trabajo y otros diciendo que es de justicia social. Vengo aquí a salvar el mundo, o sea, que la izquierda, la extrema izquierda, está más preocupados de los problemas de la gente de fuera que de los mismos ciudadanos. Ustedes tendrán que tener vinculaciones con la gente que la ha votado. Esta gente no la ha votado, con lo cual tendrá que cumplir un pacto social, que las urnas. ¿Vale? Cuando alguien le vota en las urnas, tendrá que decir, oye, yo voy a beneficiar a la gente que me ha votado en las urnas, no a la gente que viene de fuera. Que bienvenidos sean si vienen a trabajar, ¿eh? Pero que bienvenidos sean que vienen a trabajar siempre y cuando cumplan las leyes. Porque aquí nos puede haber unos desajustes terribles. Es decir, aquí no tienen que venir a trabajar la gente de fuera que va a venir, que viene de manera ilegal. Yo entiendo que la manera de que venga gente a trabajar fuera, que de seguro que se necesita en muchos sectores, es precisamente diciendo, oiga, pueden entrar a venir a trabajar los sectores determinados, unos sectores cualificados, unos sectores que se necesita mano de obra, ¿vale? Pero no cualquiera. Eso es muy bueno. Por ejemplo, Australia no deja entrar a cualquiera a su país, a Australia, y si necesita inmigrantes en Australia, los deja traer a gente que pueda venir a aportar desde el punto de vista laboral, y son muy bienvenidos, pero claro, siempre hay que aportes, porque aquí, si la gente no aporta, ¿a qué viene? Vamos, ¿a qué debe venir? O sea, yo entiendo que tiene que venir la gente que aporte desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, y que venga a trabajar y no a crear problemas. Ustedes me entienden perfectamente de lo que estoy hablando. No es necesario que les diga yo qué tipo de gente conocen ustedes que aporta y qué tipo de gente conocen ustedes que no aporta. Lo saben ustedes perfectamente, ¿vale? O qué tipo de gente es de nuestra cultura y entiende el trabajo y la vida y el desarrollo vital y el familiar y el respeto a los derechos humanos, el respeto a la mujer, y hay otra gente que no lo hace y no lo entiende, igual que nosotros. ¿Vale? Y se creen por encima del bien y del mal, porque precisamente dicen que esa forma o esa actitud en la vida es un don o es algo que nos ha dicho el divino de ahí arriba, con lo cual yo sigo las instrucciones del divino de ahí arriba y no hay que cambiar. O sea, no, como digo yo, no han tenido ilustración ni el siglo XVIII, ¿vale? Incluso a veces digo también el desarrollo del siglo XIX con la conquista de derechos sociales o la conquista de la democracia o de la conquista de libertades. Y claro, esos países no han tenido esas conquistas de libertades, ni conocen ni han mamado en los colegios esa forma o esa actitud ante la vida. Y de hecho, eso nos puede traer problemas, pero no se tienen que ir muy lejos, ¿eh? Váyanse a Francia, vaya a Inglaterra, o sea, verán ustedes lo que pasa allí, ¿vale? Y quién crea los problemas y quién no crea los problemas. ¿Vale? Entonces yo creo que eso debemos, bueno, yo no sé, saben ustedes perfectamente por dónde voy. Hay gente que se quiere suicidar, ¿vale? O hay sectores políticos o determinados políticos o ideologías que yo entiendo que vienen aquí a suicidarse, ¿vale? ¿Por qué? Pues por un odio ideológico, o yo qué sé, un odio cultural, un odio social, un odio a las estructuras sociales, o un odio a la familia, no lo entiendo. ¿Verdad? Que se quieren suicidar. Vale, pues tírense al río, pero no nos suiciden a los demás. O sea, no me suiciden, no, suicídese usted. ¿Vale? Bueno, y con este entorno he visto también un tema. El tema de regulación de la regularización de estos, de un sector de personas que están en España, pues tiene que ver también con los acuerdos que ha llegado la India y los acuerdos que ha llegado la Unión Europea con la India. Sí. O sea, ustedes habrán visto poco de soslayo ese tema, ¿vale? Pero la Unión Europea ha llegado a unos acuerdos con la India, y yo leo la prensa y digo, joder, los indios deben ser tontos. Yo ya le digo que yo he vivido muchos años en Londres, he conocido muchos indios, y ya les digo que de tontos nada, ¿vale? Son gente muy formada, bueno, algunos, ¿no? Son gente preparada y gente con dos dedos de cabeza y mercantilmente muy con conocimientos. Entonces leo en la prensa española, ¿vale? Incluso en la europea, que hemos llegado a un acuerdo con la India y que los indios deben ser muy tontos porque hemos conseguido beneficios por todos lados. unos acuerdos maravillosos. Vamos a pagar menos por los aranceles a la India. Vamos a ahorrarnos 40.000 millones y vamos a consumir un mercado de 1.500 millones de habitantes, de consumidores. No hablan de ciudadanos, hablan de consumidores. Sí, que la India ya se ha convertido en el país más poblado del mundo, ¿eh? Ha pasado desde hace varios años a China. Y entonces dice, joder, pues debe ser esto, y nosotros qué vamos a dar a cambio? Bueno, nada, nada, cosas ahí secundarias, ¿vale? Hemos conseguido que se bajen los aranceles de manera, bueno, casi a cero, en muchos sectores, en la maquinaria, en la química, en la óptica, instrumentos médicos, en automóviles. Vamos a bajar la cuota de aranceles de 110 al 10%, de 110 al 10% creo que son una cuota de 25, no, no sé exactamente cuántos, creo que son 250.000 vehículos, no lo sé exactamente, ¿eh? De unos vehículos, de una cuota de los primeros vehículos, de determinados vehículos, van a bajar de 110 al 10%, ¿vale? A productos alimenticios, ¿vale? Agrícolas también se les va a bajar. Y ojo, cosa más rara. Yo estos son los grandes titulares, ¿eh? Y queda el gran ha sido considerado a ver, pues, tiene igualdad de condiciones, ¿vale? Es decir, la India parece ser que la Unión Europea va a destinar 500 millones de euros, ¿vale? En los próximos 2 años para acelerar la transición energética y reducir emisiones. O sea, vamos a soltar billetitos. O sea, se ha creado un memorando, por decirlo de una manera, para crear pues, una plataforma de acción por el clima. Y hay un tema aquí que ya veo yo por dónde viene, ¿vale? Y se facilita la movilidad de estudiantes y profesionales cualificados indios para venir a Europa. Bueno, a ver. A ver, no sé si hemos aprendido de China o no. India sí que ha aprendido de China. India lo tiene claro. Y dice, tenemos que aprender, si no es de Estados Unidos, vamos a aprender de Europa, que todavía tiene algún tema tecnológico, algún tema industrial, y vamos a inundar el mercado europeo, pues, de informáticos indios y de estudiantes indios para que aprendan. A mí me extraña mucho, ¿eh? Porque la gente que hemos vivido y hemos trabajado en multinacionales anglosajonas y bancos y estas cosas anglosajones, pues sabe perfectamente que todos los apoyos de software, sobre todo los apoyos de software, estaban en India. Es decir, tú tenías un problema de software, no bajabas a un problema de tu informática, no bajabas a la planta de abajo, que es donde son instalados los propios informáticos en los sótanos para que te solucionen el problema. No, no, tú llamabas a la India, literal, físicamente. Llamabas a la India, le decías a la persona que te recibe en otro lado que vamos, que tú suponías que era indio por el acento. Claro, entonces te hablaban en un inglés. En un inglés con un acento euroindio, el inglés era mejor que el mío, ya les aseguro, ¿eh? Bueno, eso no es tan difícil, ¿no? Pero claro, yo con mi conocimiento de inglés, pues de esa manera, a lo José Luis López Vázquez, mi inglés a lo José Luis López Vázquez, y en el otro lado el indio con ese acento fuerte indio, intentando resolver un problema de informático, imagínense ustedes. ¿Vale? Pues imagínense lo que pasaba yo en esa época. Claro, decía, bueno, mejor te envío un email para explicarte el problema que tengo informático. Claro, en aquella época también el tema de la traducción, ahora mismo coges un chat GTP o coges cualquier formato y lo pones en español y lo traduce en inglés informático sin ningún problema. Pero claro, en aquella época no existía. Yo me lo veía y me lo deseaba para intentar comunicarme con el indio para decirle cuál era mi problema informático. ¿Vale? Y lo enviabas a la India y te respondía también de manera, pues, o por escrito o verbal. Bueno, era Claro, ¿por qué lo hacían eso? Pues externalizaban todos los apoyos informáticos y de software principalmente a la India, pues porque salía más barato, ¿vale? Así, así de claro, ¿eh? Y bueno, ¿qué es lo que se va, qué es lo que se va a construir? Bueno, pues hablan de que uno de los grandes triunfos también de la India, perdón, continúo con los grandes triunfos de la India, es conseguir aranceles cero para productos que emplean a millones de personas allí, en la India. Perdón, que son los productos textiles. Es decir, ahora mismo la India va a poder exportar productos textiles con arancel cero a Europa. Claro, va a empezar a competir con los países con Bangladesh y Vietnam, donde estaban ahora instalados casi todas las producciones textiles europeas, pues claro, más barato la mano de obra, con lo cual ahora la India podrá competir con Bangladesh y Vietnam. Muchas grandes compañías de textiles principalmente podrán llevar en la producción en la India, porque ya también van a tener aranceles cero. Y bueno, y creo que aquí los Bangladesh y Vietnam van a tener unos competidores muy importantes con este tema, ¿no? Claro, hay otro tema, que es el tema de textiles, de confecciones y de calzado y cuero, ¿vale? Los aranceles bajan del 17 al 0%, ¿vale? Claro, aquí en este tema textil de baja, no calificación, pero textil de como lo llaman de low cost, ¿vale? Y de calzado y cuero, pues hay unos países que son más perjudicados, que son los países del sur, ¿vale? ¿Por qué? Porque principalmente el calzado y el cuero y esos textiles, donde más se fabrican es en Italia, Portugal y en España, ¿vale? Con lo cual, somos nosotros los grandes perjudicados, ¿vale? Hay otro tema, que es el reconocimiento a la India de títulos universitarios. Han dicho que van a crear un marco para que las cualificaciones indias sean válidas en la Unión Europea. Para así los empresarios de servicio, el típico Tata Consulting, que es una enorme de servicios financieros, de servicios de consulting, de software, de apoyo de software a las empresas, pues pueden operar pues también en el continente europeo sin un requisito de titulación, ¿vale? O sea, los estudiantes además van a tener una facilidad para que los graduados indios realicen prácticas y estancias en la Unión Europea, ¿vale? Hay también que están protestando mucho, bueno, protestando, que está siendo muy comentado, no en los grandes periódicos, sino que hay que bucear un poco, que en la farmacia y la química. India, que es conocida como la farmacia del mundo, va a poder traer los genéricos, es decir, la India fabrica muchos fármacos genéricos. Esos que son esos fármacos que cuando acaban las patentes de las farmacéuticas, ya todo el mundo puede hacer la misma formulación química. Voy a hablar sin ningún conocimiento de este tema, que me perdonen los químicos y los farmacéuticos, incluso los médicos, pero lo que hacen es cuando se acaban esas patentes en las farmacéuticas, las empresas farmacéuticas que realizan genéricos, pues pueden hacer esos medicamentos. Entonces, podrán traer a Europa esos genéricos. Es decir, se reducen las barreras regulatorias y arancelarias a la vez para que los medicamentos genéricos indios entren en el sistema de salud europeo. Pero cuidado, es muy importante este tema. Se reducen las barreras regulatorias. Es decir, ¿qué les van a dar? ¿Se va a abrir la mano desde el punto de vista regulatorio de seguridad en el medicamento? Yo no lo sé, yo hago una pregunta, ¿eh? ¿Es así? Es decir, ¿van a ser más laxas las medidas Perdón. Las medidas de supervisión de los medicamentos a efectos de seguridad de medicación. No lo sé. No lo sé cómo será. Claro, hay empresas. Perdone. Hay empresas indias que van a salir muy beneficiadas, ¿vale? Claro, este acuerdo agiliza a estas empresas farmacéuticas a la homologación de sus plantas de productos con los estándares de la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, ¿vale? Es decir, que van a tener los mismos las mismas homologaciones a efecto de seguridad para sacar un producto o para que un producto se pueda comercializar en Europa que tienen en la India. ¿Me está diciendo eso? Claro, aquí hay laboratorios como Divi, que es un laboratorio chino especializado en principio de activos, ¿vale? Que va a tener eso para salir súper beneficiado, ¿vale? Bueno, hablamos también antes de las consultas farmacéuticas, ¿vale? Y bueno, hay un tema que a mí me llama mucho, mucho, que llama la atención, que es que los vinos, me ha llamado este acuerdo, los vinos de gama alta, es decir, los vinos de gama media y baja van a seguir teniendo aranceles en India, pero los vinos de gama alta no van a tener aranceles. Es decir, India va a quitar los aranceles a los vinos super guays de la muerte. Ya saben ustedes en qué países se comercian los vinos más caros. En cambio, los países que tienen de gama media y baja, que los llaman así, van a seguir teniendo aranceles. Ya saben ustedes en qué países se fabrican esos vinos. O sea, es decir, Francia sale beneficiado porque va a poder exportar. En cambio, Portugal, España e Italia, pues va a salir perjudicado porque siguen los aranceles, ¿vale? Hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención y chillo y me pongo nervioso, ¿vale? Se va a permitir las conservas y empresas que invierten en que producen marisco. Sí, hay una empresa creo que se llama, sí, lo tengo aquí apuntado, Apex Frozen Foods, que exporta langostinos y camarones procesados. ¿Vale? Europa le va a quitar el arancel del 20-26%, con lo cual se va a poder permitir exportar de India a España o a Europa esos productos. Ya saben quién va a ser los más perjudicados. Pues en principio los mariscos europeos. ¿Y quién es la zona de España o del mundo o de Europa o incluso diría del mundo? Bueno, del mundo no, porque en Japón y en otras zonas del mundo procesa mucho marisco. ¿Dónde es la zona de Europa donde se procesa marisco? Galicia. España, coño, la zona más bonita de España, Galicia, pues va a salir perjudicado porque ahora se le va a quitar el arancel del 20-25% a los mariscos chinos, ay, perdón, indios, y van a poder traerlos a España en este acuerdo indio-europeo. ¿Vale? Claro, aquí, ¿quiénes son los grandes beneficiados? Por las grandes compañías industriales europeas. ¿Vale? De maquinaria, la química, la óptica, los instrumentos médicos, ya saben ustedes dónde están esas compañías, ¿vale? Que están sobre todo en Europa del Norte y en Centro Europa. Y oye, enhorabuena, que hacen estos productos de manera eficaz. Hay que comprar muchos, hay que exportar muchos. Pero ¿quién sale perjudicado precisamente en este tema? Por los países del sur. O sea, a ver, quien haya negociado eso allí, o sea, habrá que dar una vuelta, ¿no? A este tema. ¿Y cómo no? Pues, ¿cómo es? Yo le decía yo que es un tema relacionado con lo que estamos hablando de la regularización, ¿vale? A gran escala de las inmigraciones irregulares. Pues ya van a venir ustedes enormes cantidades de personal indio a trabajar a Europa, a bajar los precios de nuevo. ¿Vale? Yo les comento cómo veo yo todo lo que está pasando en Europa. Yo, y con este tema del acuerdo de India en la Unión Europea, yo rogaría a los, tendremos que estar muy atentos y lo señalaremos, ¿eh? Como hemos señalado hoy a los partidos del gobierno y de la extrema izquierda en este caso, y anteriormente el PP, ¿vale? Por regularizar a gente que está de manera ilegal, porque nada más a efecto de llamada, o sea, esto no es un cachondeo. ¿Qué te decía yo que te van a regularizar tarde o temprano? Vente para España, chaval, vas a estar un tiempo de manera así, sin papeles, pero vamos, no te preocupes que en una patada te regularizan. Vas a tener sanidad gratis. Incluso a lo mejor ya verás cómo vas a poder traer a tu familia, que va a tener sanidad gratis todos. Ah, sí, no te preocupes. La sanidad sí, lo pagan los mayores que ahora están 60 años cotizando y tres generaciones de gente española que está cotizando y uno que viene aquí. Bueno, voy a dejarlo, que me pongo. Yo estoy indignado a escala sideral, me escribía antes en un sitio. A escala sideral. Estoy enfadado, ¿vale? Porque nos siguen tratando como idiotas. Hoy me decía un amigo, mira, ¿tú qué sabes un poquito más de esto? Yo voy a saber de esto. Me dice, ¿cómo es posible que yo este año gane menos que el año pasado? Y digo, ¿cómo? Sí, en nómina, ¿vale? Y dice, sí, me han bajado el sueldo. Y digo, ¿cómo te has bajado el sueldo? Pues le digo, mira, te lo voy a comentar, le envié un flash, ¿no? De una noticia, mirando sobre este tema. Este año he recogido tres instrumentos de cotizaciones, ¿vale? Tres incrementos de cotizaciones. Una es la subida del mecanismo de equidad intergeneracional al 0,9%. El aumento de la base mínima de cotización un 3,9% hasta los 5.100 euros mensuales, 61.000 euros al año, y el incremento de la denominada como cuota de solidaridad, que situará entre el 1,15% y el 1,45% que se aplica sobre los salarios por encima de la base mínima. Es decir, tú, cuidado, que aquí tú ganas 61.000 euros y eres un capitalista multimillonario. O sea, tanto estudiar y tanto trabajar para ganar más de 60.000 euros. Y este año, por todas estas subidas, vas a ganar menos que el año pasado. Así me lo decía. Dice, ¿cómo puede ser? Es que no lo entiendo. Me dice, y entonces yo le decía, de estos tres incrementos, ¿vale? Al trabajo, de estos tres impuestos al trabajo, ¿vale? Lo dirán los incrementos de las cuotas de las cotizaciones sociales y tal, llámalo como quieras, ¿vale? De estos tres, elige uno. Cualquiera uno de esos te van a hacer que te suba tus retenciones o que se quede el Estado y tu sueldo va a bajar. Es decir, ha bajado tu sueldo y la inflación en España ha subido un 3%. Y tu sueldo te lo han reducido. Y además vas a tener unos servicios sociales que se van a reducir. ¿Por qué? Porque van a entrar 500.000 personas más, ya veremos luego si sus familias o no, 500.000 personas más al servicio sanitario. Y tu padre que está esperando, o tú que estás esperando una operación o cualquier cosa, ¿vale? Vas a tener que esperar un poquito más, proporcionalmente un poco más. ¿Por qué? Porque hay más gente en sanidad. Y claro, irán a sanidad, irán allí por urgencias, lo que sea, y tendrá que andar atender a los médicos, porque por eso es su obligación. O sea, los médicos no van a decir, es un, bueno, en fin. Y bueno, pues esto es lo que están, en donde estamos llegando, y todos estos temas que estoy mencionando de la regularización. Los acuerdos de India, de Europa y India, la inflación, bueno, otras cosas muchas que me quedan en el tintero y que mencionaremos y que van a seguir mermando tu capacidad de compra y tu capacidad de ganar, de generar riqueza. O sea, este año ganas menos que el año pasado por un real decreto. Y encima tus servicios van a ser peor. No quiero hablar de los servicios de transporte, ¿vale? No quiero meterme en ese lado porque también me pongo malo, ¿vale? Bueno, vamos a dejar de momento esto lo que nos vincula a España y vamos a cambiar de tema.